Ya está presentado como todos los jueves, tenemos a Ángel Urraburu hoy muy cargado de agenda porque tenemos cuatro temas que son impostergables, muy importante a cuál cada uno más relevante. Ángel, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, Juan Andrés.
Vamos a comenzar con el dato de Estados Unidos. Vamos a comenzar con la Reserva Federal, que anunció algo que era esperado, la bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto porcentual. Dato relevante, segunda caída importante, pero claro, se da en un contexto de victoria de Donald Trump como presidente. Y me animaría a agregar como pregunta si esto persiste en la expectativa de seguir bajando o no. ¿Cómo te va?
Y esa es la gran pregunta, Juan, esa es la gran pregunta que se hace el mercado. Y de hecho, hubo un comportamiento disímil en el mercado respecto de las tasas de interés de los Treasury americanos respecto al día de ayer y al día de hoy. En el día de ayer, una vez conocido el resultado de la elección, que no solamente significa que ganó Donald Trump, sino que yo diría arrasó, como le dicen las crónicas, no lo estoy diciendo yo, lo dicen las crónicas. O sea que ganó con luz, ganó con amplitud, y eso implica mayoría en las cámaras y implica facilidad para proponer y que sus medidas sean aprobadas. Eso no es cosa menor si tenemos en cuenta el resultado de la elección. Pero en el día de ayer, la respuesta del mercado respecto a los precios de los treasuries y de los bonos americanos fue a que bajaban el precio de los bonos y en forma no menor, y eso permitía, al mismo tiempo que bajaban los precios, subir el rendimiento de esas colocaciones que se hacen en aquel país, bueno, y se hacen a través de todo el mundo en aquel país. Por lo tanto, en el día de ayer, la primera respuesta fue las tasas van a tener dificultades para seguir bajando, y la teoría indica que las propuestas y las postulaciones que hizo Trump en la campaña implicarían y terminarían implicando una suba de tasas. Bueno, en el día de hoy, y antes de que hablara Powell, antes de que la Reserva Federal diera su veredicto de la baja de un cuarto de punto de las tasas, como tú informaste, las tasas se revierten y bajan, no en la proporción que habían subido, pero bajan al fin. Y yo digo que esto es un hecho que hay que analizarlo por fuera de lo que significa la cantidad que bajó o que subió. Hay que analizarlo en lo que son las expectativas del mercado y lo errático que están siendo los comportamientos, porque no es posible, y sería un error importante, comenzar a sacar conclusiones tan rápido de la elección y de lo que va a pasar cuando Trump esté en el poder, que realmente ese es el gran peligro y el gran riesgo de tomar resoluciones financieras importantes en el medio de estas mareas para un lado y mareas para el otro, y que se van a mantener esa inestabilidad que yo hablaba el jueves pasado, que iba a abarcar todo el mes de noviembre, y en ningún momento dije que era una inestabilidad exclusivamente del Uruguay, sino que iba a ser más que nada importada. Si nosotros nos manejamos, y estoy hablando ahora exclusivamente de la elección en Estados Unidos, nos manejamos con lo que Trump prometió, con lo que Trump habló, y él es de hablar mucho, en toda la campaña, yo le pondría un titular: Trump es inflacionario. Porque Trump promete bajar impuestos a las empresas, Trump propone subir aranceles a la importación, eso implica claramente menor crecimiento de la economía, y si bajo impuestos y crecen los gastos que seguramente en la administración anterior habían crecido, el déficit fiscal crece, pero el déficit fiscal que ya está en un nivel muy alto y que todo el mundo opina que es muy alto, 6.4 del Producto Bruto es el déficit fiscal de Estados Unidos en este momento. Si el déficit fiscal crece como consecuencia de lo anteriormente mencionado, las tasas de interés dejarían de bajar y deberían subir. Y si esto sucede, el dólar se afirmaría en el mundo. Todas estas conclusiones que parecen el resultado de un mecanismo diabólico, pero que se comparecen un eslabón con el otro en esta cadena, son conclusiones que son teóricas en este momento y que están por ahora lejos de la realidad. Ángel, esto es lo que posiblemente pase con Trump en el poder, pero repito, lo que posiblemente pase.
Perfecto. Porque, déjame preguntarte, porque muchas veces, escuchándote, decís, bueno, hay efectos anticipatorios porque el mercado esperaba tal cosa, entonces se empiezan a adelantar hechos que después deberían ocurrir, pero ya habían ocurrido porque se adelantaron. En este caso, el factor sorpresa está jugando, que explica estos movimientos que estás describiendo ahora y que el mercado no lo anticipó.
El mercado algo anticipó los días anteriores a la elección, las acciones, la renta variable habría subido algo en Estados Unidos, después en el día de ayer subieron bastante y en el día de hoy se mantuvieron al final de la hora equilibradas. El mercado trata de anticipar y trata de ganar la cueriada a los que vienen después. Pero, repito, el riesgo de anticipar decisiones de carácter financiero en estos momentos es enorme. Hay que ver de aquí a que asuma el gobierno el señor Trump cuál es el derrotero de acontecimientos que se compadecen y cuál van a seguir siendo sus anuncios ahora que está elegido presidente de los Estados Unidos. Claro. En definitiva, es una situación que se va aclarando, pero se va aclarando y se va a seguir aclarando, pero por ahora no está del todo clara. O sea que, repito, los riesgos de tomar resoluciones hoy día no son menores.
Perfecto.
Otro tema que preocupa de la victoria de Trump es la deuda de Estados Unidos supera 120% el producto y con un déficit fiscal de 6,4 creciente son dos datos que son generalmente gemelos y que preocupan mucho a los mercados, aunque antes que eso está toda la batería de medidas que él ha anticipado para favorecer al sector empresarial.
Está clarito. En este caso, ya lo dijimos, al tener mayoría parlamentaria, se supone que no tendrá que pasar por esas discusiones que generalmente los gobiernos tienen cuando tienen que aumentar los topes de deuda, ¿no?
Sí, no, seguramente no va a tener
que no va a ser
ninguna
el caso.
Dificultad. Eso va a facilitar el endeudamiento, el creciente endeudamiento. Y yo creo que también en la tarde de hoy la locución de Powell, no la resolución de la Reserva Federal, que fue la esperada, esto estaba archi esperado por el mercado de la baja de 0,25 puntos, que continúa la baja que se inició en septiembre de medio punto y que muchos piensan que en la última reunión del año, que va a ser a mediados del mes de diciembre, se mantendrá una posición de, en principio, bajar otro cuarto punto la tasa para completar en el 2024 una baja de 1%. Entonces, esta resolución está clara, era la esperada, no tuvo efectos mayores en el mercado, pero sí algún comentario de Powell después de la resolución hizo que hoy, después de que habló a las 4 de la tarde de Uruguay, comenzara a cambiar un poco el clima en los mercados, pero en la dirección opuesta a la de ayer, ¿verdad? Ayer era prácticamente todo en la dirección de los anuncios de Trump. Hoy,
todo pum para arriba.
Tanto, inclusive Powell llegó a anunciar que no estaba dispuesto a renunciar aunque el nuevo presidente se lo pidiera o se lo exigiera. Recordemos que la Reserva Federal tiene autoridades independientes del poder político y eso es algo que acá siempre estuvo en discusión, pero a mí me parece algo sano y saludable que así suceda, porque le da una autonomía a la política monetaria que no depende de las voluntades de los gobiernos de turno. Por lo tanto, esa es la situación actual de los Estados Unidos y por lo tanto del mundo entero, porque todos estamos esperando qué pasa con las tasas. El suba o baja de tasas, como le hemos comentado muchas veces, afecta directamente no solamente a empresas privadas, en Estados Unidos fundamentalmente, sino también a gobiernos que emiten deuda soberana por necesidad en un momento en el que en el mundo los déficits fiscales crecen ininterrumpidamente y el costo de ese déficit fiscal forma parte a su vez del déficit parafiscal. O sea que estamos todos pendientes de eso, ojalá que esto se solucione pacíficamente y que se siga dando este proceso de baja de tasas por el bien de todos. Y bueno, esperemos, no digo en la próxima semana, pero en el próximo mes a ver qué novedades tenemos en esa dirección.
Bueno, vengamos aquí al Uruguay, el IPC conocido de octubre, 0,33%, la inflación queda en 5,01, dato que de alguna manera estaba dentro de lo esperado, ¿no?
Sí, claro, pero estos son los datos importantes de las economías y yo creo que hay que resaltarlo. Siempre resalto la inflación cuando sube y cuando baja. Es la que desata el resto de las medidas de política monetaria, por ejemplo. Y a mí me parece que es saludable y es gratificante que la inflación vuelva a bajar en el Uruguay a un nivel de 5%. Hacía mucho tiempo que no estaba en ese nivel, había llegado en algunos meses un poco abajo de esto, pero yo creo que manteniéndose en este nivel estaríamos todos muy satisfechos. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, este nivel de inflación un poco más bajo, pero además bajando, en las tasas de la letra regulación monetaria y sobre todo en las tasas de referencia de la política monetaria del Uruguay, que esta semana a 30 días cortó a 8,87, bajó un poquito, y a 90 días 8,97. Se separaron un poco los rendimientos de ambos plazos por el plazo y se van ordenando de una manera más racional en la gráfica. Yo creo que están dándose las circunstancias apropiadas para que la próxima reunión del Copón uruguayo pueda manifestar otra reducción en la tasa de referencia de la política monetaria. Falta aún unos cuantos días, pero...
Una semana. También jueves 14 horas.
Exactamente. Quizás toda esta situación en Estados Unidos con las elecciones y con la resolución de la Reserva Federal hacen que el gobierno o que el Banco Central fundamentalmente se ponga más cauto y no se anime aún a bajar la tasa, pero está claro que con una inflación descendente ya hace 2 o 3 meses, la tasa de interés parece realmente muy positiva. De 5% a 9 que están cerrando las tasas, hay casi el doble, ¿no? Puntos por encima de la inflación. Y las tasas hay que manejarlas y razonarlas en función de la inflación. Y todo lo que supere ese nivel es más restrictivo o menos restrictivo respecto a la política monetaria. O sea que esperemos qué pasa, pero estos son insumos fundamentales para esa reunión del Copón uruguayo.
Ángel, impecable, gracias. Y nos quedamos con la última, Brasil. ¿Qué pasó?
Brasil, el Banco Central de Brasil se reunió ayer en medio de una serie de rumores y comentarios acerca de un posible paquete de medidas que estaría estudiando el presidente Lula da Silva para enfrentar y reducir el gasto del Estado. Recordemos que ya lo hemos comentado en el espacio anteriormente, el déficit fiscal de Brasil está muy cerca del 10% del producto. Nosotros estamos en 4.3 y hay gente que protesta mucho y me parece bien porque debería ser más reducido. Pero ¿qué pasa si estuviéramos en Brasil? Y eso implica forzosamente un paquete de reducción de gastos. Hasta ahora el presidente ha sido muy reacio a encarar el tema. Ahora aparentemente es un dato de la realidad. Está por salir un paquete importante en Brasil de reducción de gastos, porque además el dólar se le había escapado un poco más de la cuenta. El dólar para arriba también es inflacionario. Y se reúne el Banco Central en el día de ayer y resuelve todo lo contrario a lo que estamos pronosticando para nuestro país. Resuelve subir la tasa Selic de Brasil en medio punto, llevándola nuevamente por encima del 11%. Cerró entonces esa tasa en 11,25, había llegado a 10,5 y en dos subas ya ya superó el 11%. Creo que la inseguridad que genera lo dubitativo que se muestra el presidente de aquel país para reducir firmemente el gasto y el déficit fiscal de una vez por todas, hace de que el dólar esté picado en aquel país y que sea necesario para combatir una inflación que también es creciente, levemente, pero creciente al fin, detener las posibles presiones sobre los precios con una suba en la tasa Selic de medio punto porcentual, como sucedió ayer. La región está complicada, está convulsionada, Estados Unidos con todos estos temas. Yo creo que entre medio de esto está la inestabilidad que proyectamos para el mes de noviembre. Esto se va a mantener y seguiremos comentando dentro de nuestras posibilidades los acontecimientos que van aconteciendo en los próximos días.
Ángel, muchas gracias como siempre. El jueves que viene nos reencontramos ya con, esperemos, con tasa de interés nueva de referencia, por lo menos, o la misma o cambiada, sí. como el Copom va a resolver. Gracias.
Exactamente. Con mucho gusto. Hasta luego.